Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad llegan al tribunal para defenderse de supuestas violaciones al Código Electoral. Además, la Asamblea Legislativa gastó más de $800,000 en viajes durante este cuatrienio. En breve te decimos quiénes fueron los legisladores con más viajes. Y un nuevo estudio revela la realidad económica de la mayoría de las instituciones hospitalarias. Hoy es lunes 12 de febrero. Pero primero, estas son las noticias que tal vez no viste durante el fin de semana. El viernes, la jueza superior Mariela Miranda Recio, del Tribunal de Bayamón, sentenció a Keishla Pérez Vigio a cumplir 109 años en prisión por su rol en el asesinato de su madrastra, Hilda Padilla Romero. Los hechos se remontan al 2019, cuando Padilla Romero fue baleada a eso de las 5:30 de la tarde mientras conducía dos de sus hijas, de 8 y 17 años, por la avenida Los Filtros en Guaynabo. Mientras, en la mañana del sábado,
1.2 seconds left. Puerto Rico can just hold it. And Puerto Rico has booked their ticket to Paris.
Escucharon el momento en el que la Selección Nacional de Baloncesto Femenino logró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Las boricuas le ganaron a Nueva Zelanda 69-67 luego de sufrir un revés en la madrugada del jueves contra Francia, que ya cualifica para los Juegos al ser equipo de la sede. Esta es la segunda clasificación de Puerto Rico en ciclos consecutivos tras jugar en Tokio 2020. Ahora, con las noticias que debes saber para comenzar tu semana. El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tendrá hoy ante su consideración una demanda presentada por varios legisladores del Partido Popular Democrático, quienes alegan que los postulantes del movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad violaron el Código Electoral. Ayer, en una conferencia de prensa, el aspirante a la gobernación por Victoria Ciudadana, Javier Córdoba, describió la demanda de esta manera.
La querella frívola presentada por un grupo de aspirantes del Partido Popular y al que se han unido otros sectores, liderato del PNP, en contra de nuestras candidaturas nacionales es una afrenta a la democracia. Se pretende hacer un claro uso político del sistema judicial del país y con ello alterar la voluntad de las afiliadas y los afiliados de nuestro movimiento.
Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a este asunto y ahora se une a nosotros. Gloria, buen día.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿qué es lo que reclama esta demanda contra Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad y qué se podría esperar de esta vista judicial?
Bueno, ¿qué se podría esperar? No lo sabemos todo. Depende de lo que determine hacer el juez Anthony Cuevas. Sin embargo, esta demanda, como bien tú mencionas, es presentada por líderes del Partido Popular Democrático, específicamente un grupo de legisladores y postulantes de esa colectividad, e impugnan las precandidaturas y piden la descalificación de aspirantes de Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Entienden que ellos violentaron el Código Electoral porque, a pesar de tener primarias, sus aspirantes, en este caso con primarias, no recogieron endosos como dictamina el estatuto vigente. En este caso, quienes presentaron la demanda fueron el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra y el senador Héctor Santiago Torres, así como los aspirantes a la legislatura Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo. Ellos indican que Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no se rigieron por los reglamentos y el código electoral vigente.
Bueno, ya escuchamos lo que dijo Victoria Ciudadana, pero ¿cómo reaccionó Proyecto Dignidad a este pleito?
Ellos, como bien mencionaste, tuvieron una conferencia de prensa encabezada por Manuel Natal, quien es el coordinador general de Victoria Ciudadana, y estuvieron frente a la Comisión Estatal de Elecciones todos los aspirantes que fueron demandados en este pleito, encabezando por la senadora Ana Irma Rivera Lazón y su homólogo también Rafael Bernabe. Se mostraron confiados de que van a prevalecer en el tribunal, y no solamente en el tribunal, dijeron también que en la calle y en las urnas. Natal calificó la demanda como una frívola presentada por un grupo de aspirantes, y estoy citando, del Partido Popular en contra de nuestras candidaturas nacionales. Es una afrenta a la democracia y se pretende hacer un claro uso político del sistema judicial del país y con ello alterar la voluntad de las afiliados y afiliadas de este movimiento. Ellos no entienden que lo que pretenden responde al bipartidismo, sacarlos de carrera, y que lo que existe al momento es miedo ante la posibilidad de que ellos prevalezcan. Vale la pena señalar que producto de esta demanda, aunque se había demandado a Proyecto Dignidad y continúa siendo así, el comisionado electoral de la colectividad, Nelson Rosario, anunció que ya no tendrán primarias. Ellos lo que tendrían era una primaria por el distrito representativo número 38, específicamente entre Anthony Sánchez Aponte, Stephen Hill Álamo y Wilfredo Pérez Torres. En el caso de esta primaria, solamente quedaría como aspirante Stephen Hill Álamo, puesto que las otras dos personas desistieron de continuar en la contienda primarista, según indicó Rosario.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, revelan la gran cantidad de viajes realizados por la Asamblea Legislativa y su costo. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Durante este cuatrienio, la Asamblea Legislativa ha gastado más de $800,000 en viajes oficiales que han llevado a legisladores a distintas partes del mundo, según cifras analizadas por El Nuevo Día. En total, se realizaron 391 viajes entre senadores y representantes del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Leisa Caro González trabajó este reportaje y ahora nos da toda la información. Leisa, bienvenida.
Saludos, Justin, y saludos a todos los que se conectan hoy en Diario.
Leisa, ¿cómo se diferencia la cantidad de viajes entre el Senado y la Cámara? ¿Y quiénes tuvieron la mayor cantidad de viajes?
Como bien mencionaste, Justin, ha sido una inversión de más de $800,000 durante este cuatrienio y un total de 391 viajes. Pero ¿cuántos de esos viajes corresponden a la Cámara? Pues 255 viajes corresponden a este cuerpo legislativo y 136 al Senado. De los 53 legisladores que han hecho estos viajes, 36 son representantes y 17 son senadores. Y un punto que es bien importante que yo creo que también destacar es que todos estos traslados afuera de Puerto Rico corresponden a miembros del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, lo que quiere decir que no hay reportes de viaje entre los legisladores de los partidos emergentes, como decir, Proyecto Dignidad, Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadano. Específicamente, en cuanto a los gastos en el Senado, el gasto asciende a $282,148, según los reportes administrativos que tuvimos la oportunidad de analizar. En la Cámara, por otro lado, el desembolso incurrido entre este cuatrenio es de $561,174. Así que los legisladores con más viajes, pues debemos de decir que es el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien tiene 25. También le sigue muy de cerca José Coni Varela. También tenemos a Luis Narmito Ortiz. Por el Senado, pues el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien ha hecho más viajes junto al portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Así que sin duda hay una gran diversidad de legisladores que han hecho viajes. Algunos han hecho 25, como mencioné ahora mismo, otros han hecho 19, otros 15, y hay algunos que solamente han dado un viaje durante este cuatrenio.
Bueno, ¿y cuáles son las justificaciones detrás de esta gran cantidad de dinero para viajar con tanta frecuencia?
Pues cuando tuvimos la oportunidad de hablar con los presidentes legislativos, así como algunos de los legisladores que más han viajado, entiéndase Carmelo Río Santiago y Eddie Charbonnier, que es representante también por el Partido Nuevo Progresista, pero en la Cámara de Representantes, todos ellos justificaron estos viajes. Ellos indican que gran por ciento de los gastos en lo que se incurre son reembolsados por las organizaciones que los invitan a la mayoría de estos viajes. De hecho, el Carmelo Río nos indicó que si se fuera a sumar, ¿verdad?, la totalidad de los gastos, que la totalidad de los gastos de sus viajes sería mucho mayor a lo que realmente él ha reportado. Y esto es precisamente porque estas organizaciones pagan gran parte de estos viajes, como por ejemplo algunas noches de estadías, ciertas comidas o las matrículas a estos eventos. ¿Y cómo lo justifican? Pues Por ejemplo, ellos nos indican que dan talleres de ciertos temas, como podría ser emergencias, desastres naturales, como puede ser también seguridad, los temas de salud. Así que gran parte de ellos alegan que como resultado de estos talleres, pues una vez regresan a Puerto Rico, comparten este conocimiento adquirido y a su vez mucho de esta información se traduce en legislación. Sin embargo, en este punto hay que destacar que cuando se les cuestionó sobre si hay alguna metodología en los cuales ellos por lo menos lleven algún conteo sobre cuánta legislación presentada ha sido resultado directo de estos viajes, pues nos indicaron que en efecto no hay ningún método, ¿verdad?, que los ayude a llevar a ellos este conteo, pero sí alegan y mencionan varios ejemplos de legislación que se ha presentado gracias a ese conocimiento adquirido en estos viajes.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin. Excelente día para todos.
Un estudio recién publicado reveló que la mayoría de las instituciones hospitalarias en Puerto Rico operan con pérdidas económicas. Esto, según el análisis, se debe en parte a la merma de pacientes, los cambios demográficos y los altos costos de manejo. Efraín Montalbán Ríos reportó este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Efraín, saludos.
Saludos.
Efraín, ¿qué podría significar a largo plazo estos números que expuso el estudio?
Pues, de acuerdo con el estudio, si se toma en consideración todos los datos financieros de los hospitales, se pudiera esperar que en los próximos 12 a 18 meses hayan entre 2 a 3 quiebras adicionales de parte, ¿verdad?, de estas instituciones. Obviamente no necesariamente tienen que ser quiebras de liquidación total, como fue el reciente caso, ¿no?, del grupo IMA, sino que también pudieran ser casos de reestructuración de sus obligaciones financieras, como fue el caso del Hospital Wilma Vázquez y el Hospital Damas de Ponce, que ambos en su momento pudieron reestructurar sus deudas. Obviamente ahora mismo el Hospital Damas acaba de cerrar su sala de obstetricia, así que eso es parte, ¿no?, de lo que este estudio anticipa, que pudieran haber más consolidaciones, más quiebras y más cierres de servicios. Para que tengan, ¿verdad?, un poco de contexto, estos datos surgen a raíz de un análisis que fue publicado el pasado jueves por las firmas de Estudios Técnicos y Galíndez, en el que se recogen los datos financieros de unos 50 hospitales y comprende un periodo hasta el 2021, que son los últimos datos. El Nuevo Día tuvo acceso a los ingresos de estas instituciones, de donde se desprende que cerca de 8 de cada 10 hospitales tienen pérdidas por concepto de los ingresos de servicios a pacientes, que ese es el servicio primordial y es el ingreso principal de estas instituciones. Y para que tengan una idea, esas pérdidas ascienden a más de 103.5 millones de dólares.
Bueno, el estudio también reveló algunos datos sobre el gasto en Puerto Rico y su impacto económico. ¿Qué detalles dice el informe?
Pues resulta un poco, ¿verdad?, preocupante cuando vemos que Puerto Rico es el segundo país con el gasto en salud más alto en el mundo. El primero es Estados Unidos. Pero la realidad es que en la isla no se traduce en algo positivo porque los residentes indican estar más enfermos y, como acabo de mencionar, tenemos un sistema hospitalario frágil. Y para que tengan una idea en cuanto al gasto, en Puerto Rico se gasta, por lo menos en 2021, debo decir, se gastó entre 13 mil millones de dólares y 15 mil millones de dólares. Sin embargo, como mencioné, esto no se traduce en mejor salud. Esto, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para el 2022, el 21.9% de los residentes encuestados indicaron que su salud física no fue buena entre 1 a 13 días. Y lo mismo sucedió con los que indicaron que su salud no fue buena en 14 días o más. Ambos porcentajes aumentaron. Y quiero, ¿verdad?, incluir una cita directa director de Instituto de Estadística Orville Disdier, que menciona: si tomamos como referencia los últimos 3 años, 2020 a 2022, podríamos decir que la salud pareciera estar desmejorando en ese periodo de tiempo. Y esto, David, le tenemos que sumar la merma de profesionales que venimos viendo desde años atrás. Así que, nada, nosotros nos mantendremos pendientes a lo que suceda con este sector y su salud financiera.
Efraín, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por recibirme.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente inicio de semana.